A las 10:48 es tiempo de abrir nuestro patio de columnas.
El Ojo Crítico. Artes visuales. Con la licenciada Jacqueline Lacasa.
Jacqueline, muy buenos días, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bárbaro acá sin Rosario, como verás, que está de licencia por un tiempo.
Se va a extrañar.
Pero bueno, ya la tendremos pronto. Jacqueline, fin de año, momento tradicional de balances, de pasar raya, pero también al mismo tiempo de mirar al año que se viene. En el plano de las artes visuales, ¿qué nos dejó este 2012? ¿Qué destacás?
Bueno,
para bien o para mal, porque ya...
Para ambas cosas.
Ya te conozco.
Pero básicamente lo que podemos pensar del campo artístico, de la producción, es que está teniendo desde hace algunos años algunos movimientos que tienen que ver con cómo se produce y cómo se ven esas producciones de arte en Uruguay. Entonces, básicamente, lo que dan cuenta las muestras de arte, las producciones curatoriales, es una eclosión de diferentes perspectivas y de diferentes miradas de artistas jóvenes. Quizás todavía mantenemos un caos. Bueno, el caos podría ser equilibrio, pero en este caso... Hay como dos rieles, ¿no? Por un lado, un fluido de dinero en la programática de las políticas culturales, que quizás anteriormente, en muchos años, no se ha visto, en décadas, cosa que es fascinante ante los reclamos, por ejemplo, de los artistas que durante mucho tiempo, y otros agentes del campo, que durante muchos años se dieron, para poder mejorar las condiciones y la perspectiva de trabajo. Pero básicamente seguimos viendo que existen vacíos que se producen en estas programáticas culturales y que tienen que ver con la perspectiva de vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Sin pensar que estas políticas y estos tiempos en donde existen los fluidos de dinero importantes tienen que marcar un rumbo en las artes. Que no puede ser la simple complacencia de diferentes sectores de la producción artística, sino que tiene que haber un sentido, una perspectiva, una valoración de lo que es el mercado del arte y, sobre todo, algo que para mí es muy importante, la gran ausente en las políticas culturales sigue siendo la academia. Por lo tanto, sin investigación profunda en las artes y con esta continuidad de que las investigaciones parten de personalismos con buenas intenciones y en muchos casos de excelente resultado, esa es una vía. Es lógico que la generación del 30, la generación del 45, y ya no la podemos tener prácticamente, lo que tenemos son buenos memoriosos, y algunos nostálgicos, y algunos contemporáneos nostálgicos que quizás siguen abonando una tierra que ya lamentablemente no existe. De todas maneras, de aquellas generaciones poderosas en la producción, tenemos que seguir aprendiendo y mucho, y también de las propuestas de las nuevas generaciones. Creo que una de las cuestiones más importantes es tratar de generar procesos de diálogo en el arte, de que el arte llegue a una gran mayoría de personas y con diferentes vías de acceso, ¿no? Y eso me parece como...
Es curioso que tu análisis no apuntes a lo típico, a lo clásico, que es a las autoridades públicas, por llamarle de alguna forma, y te centres más en los propios agentes particulares, en concreto en la academia. Igual te parece que hay algún rol en este análisis que tú hacías, que le competa a las autoridades estatales para poder encauzar esa falta de perspectivas que
sí, por ves? Supuesto. En realidad, lo primero que tenemos que evaluar es que parte de las autoridades que hoy están, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, algunos de ellos salen de la academia. El tema entonces es si funcionan desde los centros de poder hegemónico dentro del arte, que es un espacio de producción realmente muy rico, cómo los resultados a nivel de investigación y de producción en educación artística siguen siendo magros. No tenemos libros de teoría del arte, por ejemplo.
¿Es un faltante que tenemos?
Sí, claro. Tenemos lo que hablábamos hace unos meses, cultura de catálogo. Bueno, por suerte tenemos esto, bárbaro, pero podemos tener lo otro. La historia del arte uruguayo o las historias no pueden ser narradas desde recortes de periódicos, por crónicas, en las crónicas periodísticas. Sí, tienen que ser parte de una documentación de investigación. De todas maneras, podemos decir que sí, evidentemente, con los fondos concursables se ha dado muchísimo dinero. Tenemos que pasar raya y el año que viene ver cuáles han sido los resultados. No es solo repartir dinero.
En varios ámbitos, esa es la conclusión, no solo en el campo de las artes visuales o del arte en general. Jacqueline, te saco un poco del análisis y te pido que miremos hacia el futuro o hacia el presente, en realidad, algunas recomendaciones de todos modos para ahora, para el verano.
Bueno, acabo de ver una muestra maravillosa que venía postergando por cuestiones de tiempo, La emoción del espacio, ¿sí?, del escultor Eduardo Díaz Yepes. Y Yepes planteaba lo siguiente, ¿no? Un escultor es un señor o señora que tiene entre sus manos la nada o el todo del espacio y un infinito asombro que debe renovarse cada día de su vida hasta su muerte. Y para terminar, extraigo otra parte de este fragmento. Conjugar su emoción, sus ideas con la materia, arcilla, mármol, madera, resina, en unas formas que armonicen con la infinita esfera del espacio, en actitud de amor, y esperar pacientemente la revelación. Este es un mensaje de Navidad de Eduardo Yepes de 1971. Les recomiendo esta exposición que está en el Museo Torres García, Sarandí 683, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Está en el tercer y cuarto piso. Realmente es una joya la serie de retratos que a nivel de la composición Yepes formuló. No son retratos porque sí, evidentemente. Muestran la identidad uruguaya de un tiempo pasado, pero muy rico, de personas con un compromiso social muy fuerte, con ideas, con convicción. Es maravilloso el trabajo que él hace justamente con los distintos elementos que recién el escultor mencionaba en su fragmento, tomábamos sus palabras. Así que, bueno, no se asusten porque en realidad el montaje es de una oscuridad imponente, quisieron resaltar las obras y realmente a veces cuesta un poquitito. No tenemos catálogo en sala, pero lo pueden conseguir en el museo, en la librería del museo.
¿Y una más?
Una más. Tenemos Residencia Silvestre, un proyecto que está haciendo Martín María Matos, Valeria Piris y la artista Cecilia Matos. Es muy interesante. El 28 de este mes, es decir, el viernes, en el balneario Las Flores, calle Las Amapolas, la Casa de Piedra, esquina Ruta 10, balneario Las Flores, hay una muestra de dibujos realizada por la artista Elian Stolaski. Realmente creo que va a valer la pena el hecho de el tema de las residencias, que ya hemos hablado, residencias de artistas en el mundo. Es un espacio muy importante de producción que se da también en nuestro país. Y bueno, hay que apoyar este tema.
Jacqueline, muchas gracias y te deseo de acá entonces muy feliz año, que lo vas a pasar allá en el lejano oeste.
Sí, nos vamos para el Polonio, por suerte. Bueno, felicidades.
Que pases muy bien.